todos y bienvenidos una vez más a este programa que se denomina Comer, Beber y Viajar. El punto de encuentro donde los caminos se cruzan, las historias se cuentan y los sabores se fusionan con los paisajes. En este programa nos vamos a ir de viaje por nuestro país, recorriendo cada rincón, pero entendiendo que viajar es mucho más que movernos de un lugar a otro. Es una experiencia que se vive con todos los sentidos. Pero si hablamos de viajar, por supuesto que no lo voy a hacer sola. Necesito tomar mate, necesito con quien hablar y compartir todas las vivencias que estoy sintiendo. Entonces al lado mío viene Erika Sotomayor.
Pero muy buenas, buenas, Carolina Valverde, acá con el mate listo y cámara en mano también. Porque la compañía también sirve para eso, porque uno no puede vivir de selfies.
Es verdad.
Uno necesita compañía para que le saque fotos también, ¿no?
Es verdad.
Porque, viste, a veces uno, si viaja solo, que está bueno también viajar solo, es una actividad recomendada, también necesitas al otro para no estar pidiendo a un desconocido. Entonces, la compañía también sirve para la fotito.
Es verdad. Yo, además, para la selfie soy malísima. Oh. No hay una foto que me salga bien de selfie. Salgo
sí, sí.
como
también.
Muy primerísimo, primer plano, no, me siento horrible.
No, sí.
Entonces, cuando te la saca la foto otra persona, uno puede ver paisaje, uno
claro.
siente que sale mejor. Eso es
claro,
verdad.
Claro, totalmente, totalmente.
Eso es verdad. Así que, bueno, arrancamos nomás con el autito, se empieza a llenar porque en la operación y edición Leo Zaccari sigue de vacaciones una semanita más, pero lo tenemos a él que nos viene bancando a full, que es el señor Matías Arrizaigor.
¡Bravo!
Genio. Y por supuesto nuestra productora y la que nos calma la ansiedad, la señora Clementina Barone, que también es la que nos dice, chicas, nada, se están yendo de tiempo,
claro.
vuelvan, bueno, la que nos ordena
redonden,
un poquito.
Redonden, por favor. Sí, totalmente.
Así que bueno, ponemos en marcha todo y arrancamos nomás.
Recorriendo la Ruta 40 con Erika Sotomayor y Carolina Valverde.
Retomamos este recorrido fantástico que comenzamos por toda la Ruta 40. ¿Arrancamos en dónde? Kilómetro cero, Cabo Vírgenes.
Ahí es, Cabo Vírgenes, ahí está.
Cabo Vírgenes.
Mi suspiro fue de, ay, tengo que hacer memoria. Sí, sí. Kilómetro cero y seguimos caminando, recorriendo la Ruta 40 de nuestro país.
Igual la Ruta 40 es tan grande que fíjate que ahora vamos a hacer el tramo que va de Calafate a Perito Moreno, la localidad de Perito Moreno, que no es lo mismo que el glaciar.
Exacto.
Y todavía seguimos en una misma provincia, seguimos en la provincia de Santa Cruz. Pero bueno, si hablamos de ruta y hablamos de tránsito, hablamos de Romina Wiener. Y yo le quiero preguntar a Romina Wiener, para este tramo, ¿cómo está la ruta, Romy?
Hola, Caro y Eri. Hoy les traigo la nueva travesía por la Ruta Nacional 40. Continuamos nuestro viaje entre el Calafate y Perito Moreno. Las dos localidades se encuentran en la provincia de Santa Cruz y entre un punto y el otro hay 691 kilómetros de distancia. Para recorrerlo necesitamos 9 horas y media, además de 69 litros de combustible, ya sea que lo hagamos en moto, auto o camioneta. En esta oportunidad, hoy elegí subirme a un auto y estoy saliendo desde el Calafate, donde se encuentra el acceso al Parque Nacional Los Glaciares, un lugar de belleza natural argentina. Literalmente, estoy entre paredes de hielo. Y cuando sigo hacia el norte por la 40, paso por el Chaltén, además del pueblo Los Antiguos, dos lugares bellísimos para conocerlos. Además, nos vamos a encontrar en el recorrido con las Cuevas de las Manos, lugar donde voy a hacer una parada. Este sitio espectacular es un sitio arqueológico con pinturas rupestres, ubicado en el profundo cañadón del río Pinturas. Los invito a hacer este recorrido e inspirarse en la naturaleza argentina.
mucha naturaleza y también mucho desierto, ¿no? Este tramo de la Ruta 40, la verdad es que es bastante solitario. Pasa por las ciudades de Gobernador Gregores hasta llegar hasta la ciudad de Perito Moreno. En las dos localidades nosotros tenemos Radio Nacional. No sé lo que es la Radio Nacional de Perito Moreno. Tuve la suerte de conocerla. Es como una especie como de cabañita, toda de madera. Y los trabajadores, los compañeros, no sabes cómo la mantienen.
¡Ay, qué bueno! Un saludo para ellos.
Un saludo tanto para Gobernador Gregores como para Perito Moreno, hermoso. Ojalá podamos ir un día a visitarlos y a tomar unos mates, porque la verdad son dos localidades muy, pero muy lindas. Hay un laguito ahí para recorrer, para conocer. Y en el medio vos tenés Bajo Caracoles, pero ahí solo tenés servicios básicos, como para cargar nafta y seguir. Por eso digo, atente al piojo, programá bastante este recorrido, porque es un recorrido bastante solitario, no hay mucho, entonces cargá bien el auto, aprovisionate de comida y cargá sobre todo con mucho combustible para lo que viene. Y bueno, salimos de Calafate, que ya estuvimos hablando a nivel gastronómico, ni hablar, tenemos el guanaco, que para eso estuvimos hablando con Ale Repeto del Alambique. Después tenemos cordero, que más allá de empanadas, a mí me encanta en platos de olla, ¿no? En guisos. Por ejemplo, el goulash de cordero.
¡Ay, qué rico!
Es una exquisitez. Y eso lo podés comer, por ejemplo, en Calafate, y te diría en casi toda la región patagónica. Y después tenemos el fruto del Calafate, que tenés helados, mermeladas, como relleno de chocolate, los chocolates.
Ay, por favor, sí. Algo del el fruto, el Calafate, que yo no sé si ya lo mencionamos en alguno de los programas, que tenés que probar ese fruto, no importa en dónde estés, ¿no? Si estás en una excursión o en la calle, lo que sea, agarra el fruto y comelo, porque eso ya te garantiza que vas a volver. Esa es como la leyenda, ¿no? Del sur, en donde encuentres un fruto del Calafate adentro, a comer.
Sí, yo te digo, además, qué ciudad más linda Calafate. Bueno, insisto, ¿no? Todo lo que es esta parte de la provincia de Santa Cruz, realmente es una ciudad que vale la pena volver, porque además siempre te quedan cosas pendientes.
Sí.
No sé si te ha pasado a vos una actividad, un trekking que no pudiste hacer en su momento y que ahora querés volver a hacer. Además, que cambia muchísimo de acuerdo a la estación del año que vayas. Pero bueno, llegamos a la ciudad de Perito Moreno.
Sí.
Y ahí, como la vedette, por así decirlo, es la Cueva de las Manos.
Exactamente, exactamente, que vamos a tener nota más adelante para charlar propiamente de este parque provincial Cueva de las Manos. Pero si estamos en Perito Moreno, también hay varias cosas para hacer, ¿no? Cabe destacar, como vos lo dijiste al principio del programa, esta es la ciudad Perito Moreno. No es el glaciar, no. El glaciar es el Parque Nacional Los Glaciares.
Ahí va. O sea, estamos hablando de dos parques nacionales diferentes,
claro,
ya de por sí.
Sí, porque el parque nacional que tenemos en Perito Moreno se llama Parque Nacional Perito Moreno. Es así.
Okay.
Y también el Parque Provincial Cueva de las Manos, ¿no? Esto para destacar. Pero si estás en la ciudad de Perito Moreno, podés hacer un paseo histórico en donde podés conocer la parroquia de María Inmaculada, Reina de las Victorias. También tenés un museo, que es el de Arqueología Carlos Gradín, que este museo es ideal para entender la historia regional y la arqueología. También, si vos querés hacer avistaje de aves, caminar.
Se da mucho en el sur, lo del avistaje de aves, grupos enteros que viajan desde acá, bueno, no solo desde Buenos Aires, desde todo el país, pero vi mucho esto de las personas que van con unos binoculares, una tecnología increíble.
Sí, sí, tal cual. La Laguna de los Cisnes en Perito Moreno es ideal para hacer esta observación de aves y también disfrutar de la naturaleza. Y tenés miradores, ¿no? Puntos panorámicos locales para disfrutar y de esto que vos decías, ¿no? Del paisaje de la estepa, ¿no? Que es lo más habitual allí en esta zona. Y después varias excursiones como el lago Posadas, tenés el circuito de los lagos Posadas y Pueyrredón, y bueno, la Cueva de las Manos, que es, como vos muy bien dijiste la vedette. de esta zona.
Pero está muy bueno eso que comentaste, porque digo, vos estás ahí, ¿no?, en la localidad de Perito Moreno, y está bueno que antes de visitar la Cueva de las Manos visites ese museo antropológico. Me imagino que te ayuda a entender muchísimo, ¿no? La población que estaba en ese momento allí y, no sé, el desarrollo que habían alcanzado. Me imagino que te contarán todo eso, lo que eran los pobladores originarios de ese lugar. Así que súper buena la recomendación de pasar primero por ahí y después te vas para la Cueva de las Manos, ¿no?
Lo podés hacer en excursión o lo podés hacer el traslado por motus propio, ¿no? Con auto. Después hay varios pueblos en el medio de esta ruta, ¿no? De El Calafate hasta Perito Moreno, para recomendar. Si bien, como vos dijiste, es una ruta bastante desértica, ¿no?
Sí.
Pero tenés el pueblo Los Antiguos, que también sirve para esto, ¿no? Para cargar nafta, para parar, estirar las piernas un poquito en este recorrido. Y después tenés el otro pueblo que se llama Tres Lagos, que también es un pueblo pequeño y podés hacer una parada técnica.
Sumamente importante Los Antiguos, porque de ahí sale la cereza, como una de las cerezas de mayor calidad de nuestro país. De hecho, la fiesta nacional de la cereza se da ahí en Los Antiguos. Y vos sabés que hace poquito, el año pasado, no, este año, pero hace poquito, la cereza de Los Antiguos logró la indicación geográfica. Cereza con indicación geográfica de Los Antiguos de Santa Cruz. ¿Qué asegura una indicación geográfica? Asegura que esa cereza tiene esa calidad y esa personalidad, por decirlo así, en cuanto a sabores y aromas, porque es de ese lugar y no de otro, ¿no? Es como la excelencia en cereza la tenemos hoy por hoy en nuestro país, en Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz.
Muy bien, algunos consejitos para siempre, para toda la ruta, para todos los tramos que hagas. Siempre verifica si hay tramos de ruta que tienen ripio. Siempre verifica el estado de la ruta, verifica dónde hay estaciones de servicio y siempre carga combustible al máximo en donde puedas. Lleva agua, algo de comida, verifica el clima. En la Patagonia es muy importante porque cambia mucho, hay viento, lluvia, frío, y esto puede afectar la visibilidad o el estado de los caminos. Y también tener en cuenta en el trayecto qué tipos de alojamientos hay para poder, si tenés si pasa algo con el auto, tener esta posibilidad de saber dónde te podés alojar o parar en todo caso que lo necesites.
Sí, y guarda también con la fauna local, porque es común ver guanacos, ¿no?, que van de un lado a otro y de repente vos no te lo esperás y pasa un guanaco por el medio de la carretera, así que atente a eso. Y también a veces es más difícil que ver guanacos, pero te puedes llegar a encontrar algún choique, que es algún ñandú típico también de la zona. Así que si tenés esa suerte, saca fotos, saca y nos la pueden enviar.
¡Ay, sí! ¡Qué bueno! Sí, lo pueden mandar. Se pueden poner en comunicación con la radio, que siempre hay un WhatsApp, y lo mandan y nos llega a nosotras.
Exacto. Arróbennos y pongan que es para nuestro programa, para comer, beber y viajar, para Caro o para Erika, y ahí nos pueden mandar la foto de algún animalito que vean por
sí,
la ruta.
Sí, qué lindo. Ay, yo quiero. Podríamos poner un hashtag, ¿no?
Sí.
Para que si están viajando por el país, pongan comer, beber y viajar. Y así ya a nosotros nos llega esas fotitos.
Me encantó.
Soy de los pagos sureños, donde se tiñe el invierno con su cobija de nieve y sombreros en los cerros, donde se borran las huellas hasta llegar el deshielo. Guitarra al viento, leña y mogote, monte de lenga, mina y carbón. Guitarra al viento, leña y mogote, monte de lenga, mina y carbón. Soy cazador de chulengo, bajo los cielos azules. Cuando me salta una mara, me olvido de los ñandúes. Con un quillango gastado, suelo aguantar temporales. Allá en la vega, junto al chorrillo, en la meseta o el cañadón. Allá en la vega, junto al chorrillo, en la meseta o el cañadón. Soy arriero del montón nada más, que a veces suele cantar. Un lucero en el camino hacia el mar, dueño de la soledad. Y hasta los vientos, que son tan sueltos, me envidian la libertad. Como el agua del chorrillo, no me detienen tranqueras. Y soy libre como el viento, soplando adentro o afuera. Para mis manos, las manos de aquel que en pase me arrima. Por los caminos siempre se siembran semillas buenas de la amistad. Por los caminos siempre se siembran semillas buenas de la amistad. Lindo mi pago en verano, cuando se funden los hielos. El sol es un poncho manso que se destiñe en el cielo. El mar azul se desploma, un gaviotín alza el vuelo. Junto a las redes pesca centolla, la tarde mansa del pescador. Junto a las redes pesca centolla, la tarde mansa del pescador. Soy arriero del montón nada más, que a veces suele cantar. Un lucero en el camino hacia el mar, dueño de la soledad. Y hasta los vientos, que son tan sueltos, me envidian la libertad.
Comer, beber y viajar. Tu guía para disfrutar de los placeres de la vida.
Bueno, Caro, ya estamos. Bajamos del auto y estamos en la puerta del Parque Provincial Cueva de las Manos y vamos a ver de qué se trata todo esto, ¿no? Porque es un parque muy importante que tiene inscripciones muy antiguas que datan de 7.350 años antes de Cristo.
Y además, perdón, sí. Pero no puedo evitar, y acá me delato con la edad de una forma, pero desde que tenemos el manual Capelús,
sí,
con la fotografía.
Es verdad, tenés razón. Es la imagen que viene, totalmente de acuerdo con vos. Para hablar acerca de la Cueva de las Manos, qué mejor que charlar con el director del Parque Provincial Cueva de las Manos, Ricardo Vázquez, que está en comunicación con nosotros. Hola, Ricardo, aquí Carolina Valverde y Erika Sotomayor te saludan.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por la comunicación.
Bueno, gracias a vos y bueno, en este recorrido llegamos acá al Parque Provincial y bueno, nos gustaría que nos cuentes qué es lo que vamos a encontrar en esta visita al Parque Provincial.
Bueno, antes que nada, quería contarles que nos encontramos ubicados al noroeste de la provincia de Santa Cruz, a 116 kilómetros de la localidad de Perito Moreno. El Parque Provincial Cueva de las Manos lo que resguarda es un complejo de sitios arqueológicos que fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es uno de los sitios más importantes del arte rupestre a nivel mundial. Tiene, digamos, una historia muy amplia, muy rica y en constante evolución, dado a que las investigaciones en el sitio continúan año tras año, y es un gran reservorio de información, no solamente por el arte rupestre que allí se encuentra, sino también porque resguarda la información necesaria para saber quiénes eran aquellas personas que habitaron estos lugares de Patagonia hace alrededor de unos 10.000 años antes del presente.
Tremendo, tremendo. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cuáles son las imágenes? Y también, si nos podés contar, ¿de qué manera dibujaron y dejaron plasmada la imagen, bueno, en estas rocas, ¿no?
Bien, perfecto. Las imágenes que vamos a encontrar en el sitio son variadas y diferentes a lo largo del tiempo. ¿Sí? En un inicio, estos grupos cazadores-recolectores pintaban en la pared un estilo de vida, o sea, una forma de cómo ellos cazaban en el paisaje en el cual se encontraban. ¿Sí? En una palabra, pintaban escenas de caza dinámicas, anecdóticas, que cuentan claramente un método de supervivencia, o sea, el de cazador-recolector, ¿sí? Y usando la topografía o microtopografía de la roca, o sea, la forma de la piedra, para ejemplificarte el lugar que realizaban estos trabajos, esas pinturas. Es algo increíble porque, en una palabra, nosotros a mí me gusta decirle, un tutorial de supervivencia de unos 10.000 años antes del presente.
Claro, visionarios. Y Ricardo, ¿cómo duró tanto? ¿Tiene algún tipo de explicación?
Buena pregunta, buena pregunta. Primero, era una excelente pintura, dado a que está hecha por minerales. O sea, no es una pintura obtenida de pigmentos vegetales, sino que de un pigmento mineral, un mineral en particular conocido con el nombre de hietita, ¿sí? Es un derivado de los óxidos del hierro que ellos conocían, y no solamente conocerlo en una beta natural, sino también conocían que alterándolo térmicamente, o sea, calentándolo en el fuego, podían obtener una gama muy amplia de colores. No solamente la hietita, para que te des una idea, es un color ocre suavecito, ¿sí? Que al someterlo a temperatura, ese color ocre va adquiriendo otras tonalidades, que pasa por el amarillo, el rojo vibrante, el violáceo, hasta alcanzar el color negro. Esto ellos lo conocían y lo aplicaban para obtener una paleta de colores muy amplia con la cual luego ejecutar los trabajos.
Me imagino también, Ricardo, bueno, vos has estado ahí trabajando mucho tiempo y seguís trabajando ahí. También hay un cuidado extremo por parte de ustedes, ¿no? A mí me pasó que cuando yo fui, tuve la suerte de concurrir y de visitar la Cueva de las Manos. Es medio, no sé si ahora habrá mejorado, pero el camino es medio trasmano y tenés que saber bien a dónde ir. Entonces me imagino que también el tema de que a lo mejor no llegue tanta gente ayuda a preservar este tipo de sitios, ¿no?
Totalmente. Es muy correcto lo que decís, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que Cueva de las Manos, sus lugares parecidos en el mundo, por ejemplo, sería, para que tengamos una idea, sería Altamira en España, claro, o también la cueva de Jouvet en Francia, ¿me entienden? Bueno, de los tres sitios, Cueva de las Manos, Jouvet y Altamira, de los tres sitios, el único que podés visitar es Cueva de las Manos. Los otros dos sitios están cerrados al público. ¿Por qué? Por una cuestión de justamente lo que estás mencionando, una cuestión de preservación de esos lugares. Es totalmente imposible entrar a las pinturas originales. Bueno, Cueva de las Manos, hoy en día, ¿sí? Todavía se puede llegar, pero en forma muy controlada. O sea, nosotros bajamos con visitas guiadas únicamente, no podés bajar solo, solamente en un número determinado de personas para no sobrepasar la carga del sendero, ¿sí? De esa manera, a nosotros nos permite visitarlo, ya que está, seguramente, como viste, a cielo abierto, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, eso permite que el clima de Patagonia sea ideal para la preservación. O sea, que claro, no tenga una, digamos, un efecto tan drástico la presencia humana en el sitio. Claro. Siempre y cuando sea controlado, lógicamente. ¿Me entiendes?
Sí.
Y eso de que los accesos sean, digamos, complicados, vamos a decirlo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sinceramente, a veces nos ayuda muchísimo a la preservación del sitio, claro, dado que durante el día no pueden entrar más de 200 personas por día.
Claro. ¿Sí? Bueno, y eso te iba. Vos contaste que más allá de la Cueva de las Manos hay otros atractivos arqueológicos en el parque. Entonces te quería preguntar si eso también tiene algún tipo de visita guiada. Eso es por un lado una pregunta. Y la otra es, ¿cómo hace la gente para visitar la Cueva de las Manos, ¿no? Finalmente, ¿se tiene que anotar previamente, sacar un turno online? ¿Cómo es?
Bueno, empiezo por tu última pregunta. A partir de esta temporada, o sea, los primeros días de octubre, vamos a estar trabajando con un sistema online de para poder sacar las entradas, para poder comprar las entradas. El sistema es muy similar a, digamos, a quien saca un pasaje por avión. Uh-huh. ¿Sí? Donde vos adquirís la hora de la entrada y, digamos, durante el día, en las 11 guiadas que hay al día. Entonces vos la adquirís con anticipación, llegando al sitio con un horario que te va a permitir acceder en una guiada al sitio propiamente dicho. Siempre va a ser con anticipación. ¿Entendés? Okay. Todo esto es un proyecto, digamos, que no se puede aplicar de un día para el otro, eso lo entendemos perfectamente, ya que va a necesitar un tiempo de adaptación, ¿sí?, para este nuevo sistema, porque nosotros estábamos cobrando directamente la entrada en el sitio y ahora con este cambio, digamos, drástico, vamos a necesitar un tiempo de comunicación, uh-huh, con nuestro público en general y para poder llegar a aplicarlo en forma 100% efectiva. Uh-huh. ¿Entiendes?
Sí. ¿Y qué otros atractivos hay arqueológicos que se puedan visitar o que el guía te lleve a visitar?
Te cuento. El parque, si bien cuenta con 14 sitios arqueológicos, o sea, es un complejo de sitios, el sitio que podemos visitar dentro del parque es la cueva propiamente dicho, que sería el sector 1 y 2, hasta el sector 4, ¿sí? Son 4 puntos. Eso es lo que vos, es un recorrido de 1.600 metros hasta el final del sendero, donde vas a ver varios exponentes de ese arte dispersos en distintos puntos. También existe la posibilidad de, a través de una empresa privada, recorrer otro de los sitios que hay, es un sitio satelital, se le llama, uh-huh, o sea, Cueva de las Manos sería el sitio núcleo, y a unos 30 kilómetros en línea recta se encuentra un sitio satelital a este que se llama Alero Tarcamata. Es un lugar y un reservorio de arte realmente increíble, ¿sí? Es realmente, wow, increíble. Sí, este sitio tiene un poco más de dificultades, ya que es una soca, al no tener un sistema de infraestructura adecuado como lo tiene Cueva de las Manos, únicamente se puede entrar con un cuidador de ese lugar, uh-huh, ¿entiendes? Dado que el acceso al sitio es mucho más complicado, pero lógicamente sí se puede visitar, ¿sí? Ahora último, en este último tiempo, se ha estado trabajando en la apertura de otro sitio que calculo que para las próximas temporadas va a estar disponible, que es Cerro de los Indios, en la localidad de Lago Posada, un poco al sur, unos 120 kilómetros al sur de Cueva de las Manos.
Uh-huh. Ricardo, vos comenzaste como guía allí en la Cueva de las Manos. ¿Y cuál es la expresión de los turistas cuando ven este lugar único prácticamente, ¿no? En el país, obviamente, y en el mundo que se puede visitar.
Sí, es algo muy interesante lo que decís, porque el sitio en sí tiene un factor como simulado al factor sorpresa, digamos, que es un impacto visual. Mm. ¿Sí? El impacto visual del cañadón del río Pintura, sumado a la belleza del arte rupestre que allí se encuentra, es un combo realmente explosivo para las personas amantes de la naturaleza, de la historia y prehistoria. ¿Sí? Te puedo asegurar que hay que verlo y entenderlo, porque muchas veces decimos no hay fotografía que le haga justicia, por eso causa un gran impacto en los visitantes. Realmente muy lindo verlo, muy lindo poder explicarlo, muy difícil también poder, claro, explicarlo, y sobre todo explicar el valor auténtico que tienen aquellas pinturas que quedaron a través del tiempo para, digamos, nuestra prosperidad. Realmente es algo muy, muy disfrutable ver las personas. Debe ser una de las cosas más lindas de este trabajo, es disfrutar de esa reacción de la gente hacia lo que están viendo.
Sí, yo me acuerdo de cuando llegué y empecé a verlo. Yo me imaginaba que era algo como mucho más chiquitito, como que era nada más que un sector muy chiquitito con un par de manos. Esto, yo tenía en la cabeza la foto del Manuel Capelús y de repente me encontré con una enormidad y está, hay muchísimas pinturas, digo, más allá de la típica de la foto. Y me acuerdo que lo que nos contaron era en ese momento que eran personas muy altas. O sea, no es que se habían puesto como no sé, en algunos banquitos para llegar a la parte más alta de la cueva, sino que eran de por sí personas muy altas. Digo, apelando a lo que se sabe, ¿no? De las investigaciones que se han hecho, ¿cuál es el uso simbólico que le daban a esta cueva, ¿no? Las poblaciones que vivieron ahí, que pintaron todo esto.
Bien, es que lo divido en dos partes la respuesta para aclarar una cosa. No sabemos exactamente su aspecto físico, sí, porque se tiene muy poco conocimiento de esto. O sea, la información dura que hay son vestigios arqueológicos como ecofactos y artefactos, ¿viste? Entonces, sí se sabe que se habla de personas altas por la adaptación de cualquier persona o cuerpo al medio ambiente donde vive. Esto nos lleva, o sea, a las grandes distancias. Cuando vos conociste el lugar, podías haber venido por ese paisaje enorme que, de grandes espacios vacíos prácticamente, ¿sí? Donde ellos tenían que desarrollar su sistema de vida. Hay que tener en cuenta que 10.000 años atrás, sobre todo, ¿qué es lo que los llevaba a sobrevivir? ¿Sí? Es la fuerza y la adaptación del más apto. O sea, en espacios grandes tenés que ser medianamente una persona de gran estatura para recorrer grandes distancias en el menor tiempo posible y a la vez poder obtener tus recursos. O sea, quizás por eso se las relaciona como personas altas. Recuerden ustedes cómo es la descripción de Pigafetta cuando encuentran los primeros nativos en las costas de Puerto San Julián en Santa Cruz. ¿Me entienden?
Sí,
o sea, ahí es en la primera descripción de un cuerpo físico, hablamos, ¿sí? Adaptado totalmente a la supervivencia en un espacio abierto. Eso más o menos respondería el tema del aspecto físico, la adaptación del cuerpo humano al medio donde vive. ¿Me entiendes? En cuanto a la elección del sitio como sitio místico o forma de pintar o demás, ¿sí? Es mucho más complejo entenderlo, pero tenemos que entender una cosa. El hombre, desde que los hombres siempre eligió distintos métodos de supervivencia. Su mayor, concentración en este tema tendría que ver con la elección de la topografía donde él puede ejercer de alguna manera su método de supervivencia. En el caso del cazador-recolector, como eran estos grupos, encontrar un lugar como Cueva de las Manos, donde no prima la belleza del sitio mismo que tanto nos impacta a nosotros los turistas, ¿sí? Sino que prima la posibilidad que tiene ese sitio en particular para poder sobrevivir con el sistema cazador-recolector. Esto hace que este sitio sea prácticamente único, pero en toda la Patagonia, para la supervivencia de este tipo de actividad, o sea, del cazador-recolector. ¿Por qué? Rápidamente, porque cuando vos bajaste a Cueva de las Manos, cuando vos pasas y bajas a Cueva de las Manos, vas a utilizar uno de los tres caminos que hay justo en ese punto para llegar al río, o sea, llegar al agua. Vas a recorrer 120 kilómetros para llegar y vas a encontrar muy poquita agua en el trayecto. O sea, es un sitio donde sí o sí los animales van a tener que ir a tomar agua. Ellos aprovechaban este espacio. De alguna manera ellos sabían todo esto y la elección de eso no fue casual. ¿Lo puedes llamar mágico? Sí, ¿por qué no? Si sobrevivís tranquilamente en un lugar como eso, ¿cómo no es mágico para eso?
Claro.
¿Sí? Y de ahí el arte rupestre aparece como algo aditivo a la ocupación humana, o sea, a la idea humana de transportar sus ideas y plasmarlas de alguna manera para ese futuro lejano como seríamos nosotros.
¿Entienden? Claro. Sí, claro, Ricardo, se nota tu pasión y tu amor hacia el Parque Provincial y te agradecemos por toda la explicación y el detalle en cada una de las preguntas que te hicimos. La verdad que, vamos a ir Caro va a volver y
sí, por supuesto.
Es bueno, un lugar.
Ustedes me avisan y yo las guío.
Ay, sí, sí, por favor. Claro, bueno. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho y estamos en contacto.
Bueno, perfecto. Estamos en contacto. Muchas gracias por la llamada.
Gracias a vos. Hablamos con Ricardo Vázquez, director del Parque Provincial Cueva de las Manos.
En un bodegón, en una parrilla, en una mesa, en la barra, con un auto o en avión. Recomendaciones para comer, beber y viajar.
Ya se ha adueñado de mi país mendocino, el sueño de los racimos sueña con sol y verano, y en un lagar trasnochado bailan los duendes del vino. Una tonada se ha puesto a revivir lo vivido, volviendo desde el olvido, se viste de sentimiento y con la voz de los vientos cantan los duendes del vino. Si digo noche, les digo ternura en todas las cosas. Noche de vino en Mendoza, es decir, noche de amigos.
Bueno, y seguimos un poquito más ya abandonando este tramo de la Ruta 40, que recordemos va de Calafate a la localidad de Perito Moreno, ahí en Santa Cruz. En Gobernador Gregores tenés el Cerro Ventana, que no tiene nada que ver con Sierra de la Ventana acá en la provincia de Buenos Aires, sino que Cerro Ventana ahí en Gregores es una chimenea volcánica que tiene un agujero en la cima que justamente le da este nombre de Cerro Ventana, porque parece que tuviese como una ventanita. Así que ahí tenés otro atractivo, en este caso a 38 kilómetros al sur de la localidad de Gregores, para recorrer y visitar, porque si vas a hacer este recorrido, aprovecha y visita todo lo que haya para visitar.
No solo parada técnica, sino recorrer un poquito. Si vamos para Tres Lagos, que es otra de las localidades que están en esta ruta, ¿por qué se llama Tres Lagos? Bastante trillado, pero se llama así porque obviamente cuenta con tres lagos: el lago Cardiel, el lago Viedma y el lago del Desierto. ¿Qué podemos hacer allí? Pesca deportiva. Con tanto lago, obviamente podemos hacer pesca deportiva, podemos hacer senderismo y trekking, hacer cabalgatas, obviamente observación de fauna, podemos ver los animales autóctonos, guanacos, como vos los mencionaste desde un principio, zorros, aves. Y ¿sabés qué? También se puede llegar a ver algún puma. Y bueno, para los que son amantes de la fotografía, es un lugar ideal.
Bueno, nos quedamos un poquito acá entonces y después seguimos.
¿Querés saber dónde comer, beber y viajar? Acá te damos la información necesaria para hacerte feliz.
Me encantó nuestro separador. Te damos la información necesaria para hacerte feliz. Y es tal cual. ¿Vos qué haces con tus amigos, Erika?
Y yo por lo general me junto a tomar un vinito. Antes era más de la cerveza, pero con los años he adquirido el gusto
hábito
por un vinito.
Hábito de gente grande.
Tal cual. Sí, sí.
¿Vos? Bueno, y yo a veces me reúno para charlar, para ver una peli, pero vos sabés que acá hay dos amigos que no tuvieron mejor idea que reunirse a hacer vino. El auténtico quien quisiera.
Claro.
Juan Pablo Mestre, ingeniero agrónomo y creador de Sarapura Wines, junto a Pablo Severino. ¿Qué tal? Caro Valverdi te saluda y Erika Sotomayor. ¿Cómo andamos, Juan?
Hola, Caro. Hola, Erika. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen?
¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos?
Se lo escucha con acento mendocino porque es de Mendoza o de San Juan, Juanpa.
No, yo soy sanjuanino, pero bueno, hace 23 años vivo en Mendoza, así que no sé ahora qué soy. Creo que soy mendocino, no sé.
Una mezcla.
Bueno, contá un poquito cómo surgió este proyecto con Pablo. Tengo entendido, no sé ustedes desde hace cuánto tiempo son amigos, son los dos ingenieros agrónomos y cómo han decidido, ¿no?, encarar este proyecto.
Bueno, mira, con Pablo somos amigos de la universidad. Nosotros estudiamos en la Facultad de Ciencias Agrarias de Luján, en Mendoza. Y en, bueno, nos recibimos en 2010 de la Facu. Uh-huh. Y en 2018 empezamos con esta idea de, en una sobremesa, así, che, ¿por qué no hacemos nuestro vino, viste? Porque en la Facu siempre haces vino. Nosotros en la Facu de Agronomía estudiamos enología. De hecho, podemos firmar como enólogos en una bodega. Pero nos hemos dedicado más a la agronomía, ¿viste? Pero bueno, cuestiones que siempre en todas las reuniones de la Facu había, no, todos llevábamos el vino que estábamos haciendo en la casa. Que no sé qué habrá sido. Bueno, ahora con el tiempo, ¿viste? Como que nos queda eso. ¿Qué habremos estado haciendo ese? Porque no nos quedan botellas, obviamente, esa época. Pero bueno, lo tomábamos y éramos muy felices.
Qué bueno.
Y nos encantaba el tema, obviamente, por eso estudiamos agronomía y ahí. Y un día dijimos, che, bueno, es un vino para nosotros, que lo tengamos nosotros, y que lo vendemos a los amigos y con esa plata volvemos a hacerlo para nosotros, ¿viste? Claro. Así que así nació Sarapura. Ajá. Muy, una idea muy así de relax, de algo tranqui.
Claro.
Y bueno, con el tiempo se fue convirtiendo en un proyecto que cada vez nos gusta más y que nos prendemos más y nos demanda más trabajo, así que estamos más enganchados.
Juan, y mencionás Sarapura y a mí me lleva a que alguna historia detrás hay. ¿Qué es lo que llevó a ponerle ese nombre?
Sarapura, sí, Sarapura es un cuento, en realidad es un personaje de un cuento que leímos, que nos encantó, del norte, de Salta, de San Antonio de los Cobres, que habla de, en realidad hace muchos años había muchos mineros artesanales, por así decir, tipos ermitaños que vivían en la montaña, buscaban su oro y lo vendían a esas pepitas y lo cambiaban para vivir, por las cosas que necesitaban para vivir. Y Sarapura era uno de estos que bajaba al pueblo con las mejores pepitas de oro y después se perdía en la montaña, dice el cuento, y la gente lo seguía hasta que se perdía en los senderos y nadie sabía de dónde sacaba Sarapura esas pepitas de oro. Hasta que un día Sarapura no bajó más y nadie supo de dónde Sarapura traía las pepitas de oro. Uh-huh. Y como nuestro proyecto se basa en realidad como agrónomos en la búsqueda de uvas y de lugares, dijimos, bueno, nuestras pepitas de oro son esas uvas que sabemos que están en tal finca, que en realidad se las lleva, toda esa uva se la lleva a una bodega mucho más grande y mezcla todos los cuadros, y nosotros sabemos que hay un cuadrito que es una joya, y bueno, traigámoslo y vinifiquémoslo. Entonces así empezamos a pensar nuestros vinos, digamos, en decir, bueno, esas pepitas de oro que nosotros sabemos dónde están, las vamos a traer y las vamos a hacer vino.
Y no comparten tampoco la ubicación. O más o menos.
No, sí, más o menos, claro. Viste que en la etiqueta no está nunca la zona. Y muchos nos critican, nos dicen, o no nos critican, nos recomiendan, che, pongan la zona, porque la verdad que las zonas donde sacamos uvas son zonas que hoy comercialmente están en boca de todos. Uh-huh. Pero nos gusta por ahí comunicarlo de otra manera, cuando estamos en una degustación, cuando la gente se mete a nuestra historia a ver de dónde sacamos la uva. Entonces, bueno, ese halo de misterio está bueno en alguna parte como para introducirse un poquito más en el vino que estás tomando, ¿viste? Y
como más íntimo, como más para tal cual, el que lo elige,
¿viste? Como
¿no?
Vivirlo tal cual, vivirlo de otra manera, investigar vos, che, ¿y dónde será este Merlot? Bueno, está, la información está, tampoco nos hacemos los misteriosos.
Claro, porque el INB te puede llegar a traer problemas.
No, obvio, todo legal.
Bueno, y destacar que ustedes hacen blends, ¿no?, con diferentes uvas de diferentes lugares que van cambiando de año a año, entonces mi recomendación, primero entre paréntesis, es si te gustó uno, surtite, porque después el año que viene no sabes si vas a poder volver a conseguir. Pero en esta búsqueda, ¿no?, que tienen de las uvas, un poco cómo es el modus operandi. Ustedes ya, bueno, ya saben de la información, pero ¿no les pasa también como, no sé, ir a Salta y empezar a inspeccionar un poco más ahí en el terreno esta búsqueda de la uva perfecta? ¿O cómo es que van haciendo todo este proceso para encontrar las uvas que a ustedes más les gusta?
Mirá, bueno, ese vino es el que le dio la vida al proyecto, que es el blend de tintas, que todos los años lo vamos cambiando. Es el vino que más disfrutamos de hacer. Y que tal vez, si viene un auditor a ver cuánto gastamos en hacerlo y qué energía le dedicamos, nos va a decir, che, loco, esto lo tiene que vender mucho más caro. Nos venden porque nos demanda siempre una logística aparte, y aparte es irrepetible realmente. Pero nace mucho de nuestros gustos por ahí, del vino, ¿viste? Te podría decir que nace de que no fuimos buscando y encontramos tal, pero muchas veces ha nacido de decir, che, loco, a mí me encanta, por ejemplo, el Tanat de Cafayate. Sí, a mí también me encanta. Bueno, a ver, pará, traigamos un Tanat de Cafayate. Bueno, nos fuimos a Cafayate ese momento a probar vinos de Cafayate y elegimos el que más nos gustaba y hicimos un corte con Bonarda de Tupungato. Pero porque nos disparó el Tanat, ¿viste? Ahora, por ejemplo, el blend que tenemos este ahora comercializándose, que es de Sangiovese, es porque en un Sangiovese de la zona este de Mendoza, viste que ya está medio, que a veces es medio bastardeado en cuanto a calidad, y decíamos, loco, pero este Sangiovese está buenísimo, ¿entendés? Y sí, está bien, tal vez le falta un poquito de intensidad para nuestro gusto, un poquito de color, pero bueno, lo cortamos con un Cabernet Sauvignon de Gualtallerí y listo, solucionamos el problema, ¿entendés?
Claro.
Entonces como que nace mucho desde los gustos que tenemos nosotros, probamos los vinos y después empezamos a ir de la botella que nos gustó hacia atrás, che, ¿de dónde es este Sangiovese que traían acá?
Sí.
¿Entendés? ¿O de dónde era este Tanat? Bueno, ahí vamos buscándolo hacia atrás, digamos.
Igual ahí mencionaste algo interesante, porque es verdad, el este mendocino siempre se caracterizó por hacer vinos a granel o una zona donde se producían vinos a granel o vinos de mesa, como le quieras llamar, y de no tanta calidad enológica. Pero por suerte, y esto es también laburo de enólogos y de ingenieros agrónomos, es tremendo cómo se ha levantado el este mendocino en cuanto a calidad enológica y las bodegas, todas las bodegas que están teniendo unos proyectos espectaculares en la zona.
Sí, totalmente. Aparte es una zona que la viticultura le debe mucho, ¿me entendés? Es una zona donde en la historia de los altos consumos de vino era una zona clave, que si no estaba no hubiésemos tenido la cultura vitivinícola que tenemos en Argentina, tal vez. Entonces yo creo que la clave está primero de los enólogos haber descubierto qué pedirle a la zona, ¿bien? Y segundo, en relajarse un poco en eso, en decir, che, pará, vos probá el vino, ¿te gustó? Bueno, después vamos a hablar de dónde es, ¿viste? Nosotros el Sangiovese este, siempre nos ha gustado el Sangiovese, y hemos probado Sangiovese italiano, y decíamos, che, esto está espectacular. Pero claro, antes los Sangiovese eran vinos de que se plantaban en parrales, de muchísimo volumen, ¿bien? Y tal vez se perdía, porque se mezclaba con andá sabe cuántas variedades para hacer estos vinos tintos genéricos, y bueno, se perdía esa identidad.
Claro.
Y creo que ahora como que la gente que tiene los proyectos allá está volviendo a la identidad propia de cada variedad, de cada lugar, ¿viste? Y bueno, creo que es lo que está dándole valor de vuelta al sector ahí.
Claro, Juan, acá la especialista en vinos es Carolina. Yo la verdad que no tengo mucha idea más que tomarlo, ¿no? Si vos me tuvieras que recomendar uno de tus vinos, no sé, para algo tranqui como una juntada de amigos y un asado, hasta algo muy top, un casamiento, ¿Qué me recomendarías? ¿Cuál me recomendarías para cada evento?
Y mira, para algo tranqui así te recomendaría el Cabernet Franc, nuestro, el Franc de Franc, que es un corte, pero es de Cabernet Franc de distintas zonas, digamos, es de la misma variedad, pero de distintas zonas. Y es un vino re fresco, muy relajado, que a todos les va a gustar.
Sí.
Independientemente de los gustos o preferencias que tengan por el estilo de vino, creo que a todos les va a gustar. Y para algo más top, no sé, tal vez justo top no somos nosotros.
Pero bueno, por ejemplo, para un casamiento.
El blanco de blancas, claro. Muy frío, en una recepción de un evento así,
claro.
va como trompada, me parece.
Qué bueno.
Y Juan, bueno, ustedes han creado este proyecto así como una idea, me imagino que les debe haber surgido. Y qué, porque digo, no sé, vos me corregirás, pero ¿se imaginaban tener este proyecto como tan desarrollado? Esa sería una pregunta. Y la dos es, bueno, ahora que ya están marchando y bastante bien, ¿qué se imaginan a futuro, ¿no? para Sara Pura?
Mirá, la verdad es que en el instante cero tal vez no lo pensamos, porque como te dije recién, viste, como que empezamos a hacer un vino para tomar nosotros y vendérselo a nuestros amigos. Y después al toque que nos gustó y nos encantó salir a comunicar los vinos y nos gustó lo que íbamos haciendo, sí, nos encanta que vayamos creciendo cada vez más. Así que estamos felices con eso. Y en cuanto a lo que se viene, creo que tenemos un desafío muy grande porque es como que somos muy chiquitos como para que sea un proyecto al que le podamos dedicar mucho tiempo, porque cada uno, nosotros dos tenemos nuestros laburos aparte y laburamos de agrónomos aparte. Nuestro desafío es hacer esto un poquito más grande como para poder dedicarle más tiempo y hacerlo más rentable, si querés, como para que nosotros podamos dedicarle más de nuestras horas de laburo, ¿me entendés? Entonces creo que el desafío ahora para nosotros es seguir creciendo en volumen, seguir llegando a otros lugares, y bueno, y ahí las ideas van a ir saliendo solas, me parece.
Claro. ¿Y qué destacás? Digo, ahora ya me voy como bien a lo macro, ¿no? Saliendo un poco de Sarapura. ¿Cómo ves el estado actual, ¿no? De la industria vitivinícola en cuanto a esto, ¿no? A saber, a producción de conocimiento, el hecho de que ya tengamos 19 de las provincias produciendo vino.
Mira, veo que como que es un momento clave para repensarnos cómo vamos a querer comunicar el vino, ¿bien? Para repensarnos hasta dónde está la gente dispuesta a pagar por un vino también. Creo que hay que ser genuinos en cuanto a los costos de una botella de vino en la góndola, para que la gente no se espante, para que no se vaya a otras bebidas también, que es lo que nos está pasando.
Claro.
Y lo veo como un momento que no es de los mejores, ¿no? Porque los consumos han caído mucho. A ver, nosotros proyectos como el nuestro, obviamente, no nos guiamos porque cae el consumo. De eso se preocuparán las bodegas gigantes que tienen un montón de cosas en juego. Nosotros somos un vino más de nicho, de consumidor, que sabemos que si podemos llegar a la gente que está interesada, vamos a seguir rodando, ¿viste? Pero creo que no es un buen momento, y creo que en eso, bueno, cuando las cosas no están bien, hay que sentarse y decir, bueno, che, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué vamos a hacer mañana? Y creo que para mañana hay que hacer esto, ¿no? Ser eficiente primero en la producción para no gastar plata de más y que después la tenga que pagar el tipo que va a comprar una botella de vino. Y comunicarlo de una manera más tranquila, más relajada, que la gente pueda sentirse cómoda de comprar cualquier botella que le pinte porque le gustó la etiqueta, porque lo vio en Instagram, porque se lo recomendó un amigo, y no se vuelva loco, ¿viste? A veces son claves como para aflojar el consumo. Mira, justo estoy acá, ahora justo estoy comiendo un asado en Tucumán, porque vine por una cuestión de trabajo.
Envidia.
Con un amigo de España. Y recién estábamos hablando, este amigo que ha venido de España, también tomador de vino, y estamos hablando de cómo le gusta a él el tinto de verano, y a la vez le encanta tomar vino solo aparte. Entonces hablamos, ¿por qué se han demonizado tanto? Esto del un vino con jugo, un vino con soda, y bueno, ellos lo han visto de otra manera, y allá él no se preocupa por el consumo. Está bien, están todos preocupados, pero él como consumidor y no como productor, como que yo le dije, che, ¿qué opinas de la baja de consumo? ¿Qué, ha bajado el consumo? Me dice, tan complicado, como que él no estaba en esa, ¿viste? En cambio acá en Argentina estamos todos mucho más roscados porque estamos en rangos mucho más bajos de consumo, claro. ¿Viste? Estamos ya en niveles críticos.
Bueno, decirle ahí al amigo que desde acá, desde Radio Nacional de Argentina, decirle que yo banco muchísimo el tinto de verano, que sí, me encanta con esa gota de vermut y esa rodaja de naranja. Así que decirle que lo felicito. Así que bueno, Juan Pablo Mestre, muchísimas gracias por estos minutos con Comer, Beber y Viajar acá en Radio Nacional.
Bueno, no, gracias a ustedes por llamarme y por seguir estos proyectos que nos cuesta un montón hacer las cosas y lo hacemos con muchísimo amor a la industria, al vino. Así que siempre agradecemos que estén atentos a lo que estamos haciendo. Les mando un abrazo a todos ahí en la mesa.
Ahora sí, que sea la próxima con un asado y una copa de vino.
Sí,
obvio.
Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Tenemos el menú para vos, comer, beber y viajar, con Carolina Valverde y Erika Sotomayor.
Ay, por favor, la combi no para de tocarnos bocina para decir que nos tenemos que ir, que nos dejan.
Ay, nos dejan, no, por favor, que queremos volver.
Ay, sí, volvemos la semana que viene, por supuesto. En la operación técnica y edición, Mati Arreceigor. En la producción y controladora de ansiedades, Clementina Barone, como siempre.
¡Bravo!
Y Erika Sotomayor, muchísimas gracias.
Carolina Valverde, muchas gracias a vos también.
Listo, nos vemos y
vamos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, ahí va.
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvidé tu cara. Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos. Por los que la vida es dura, por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos por qué brindo. Brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso.
Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso.
Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a toda la humanidad.
Que la salud no falte a toda la humanidad.
Desde un rincón del mundo. Brindo contigo. Caiga quien caiga, brindo sobre la luz de una vela. Toda la noche brindo y que la mañana venga. No es un momento triste, ya que brindo con amigos. Brindo por el futuro, con la noche de testigo.
Brindo por el futuro.
Siquiera por tonterías, brindaré con silencio por la fortuna perdida. Brindaré muy en serio por una vez en la vida. Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA.
Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA.
Desde un rincón del mundo.